El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 11, titulado El Señor del Sábado, celebrado el 22 de marzo del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
La palabra de Dios, capítulo 6, versículo 1, dice así: Aconteció en un día del reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándoselas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo el hambre y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía el Hijo del Hombre: Señor, aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí: ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Y bueno, el estudio de esta noche, basado en este pasaje, lo podríamos titular El Señor del Sábado. La reacción oficial contra o a favor de Jesús fue muy positiva. En realidad la gente estaba muy asombrada, impactada con lo que Jesús estaba haciendo en esos primeros días de su ministerio. Y hay muchos versículos que nos hablan de qué impactada estaba la gente. Por ejemplo, vemos aquí al mismo Lucas capítulo 4, versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Quién es este hombre que hace estas cosas? ¡Qué maravilloso! Viene y nos habla de cosas muy bonitas y realmente llega a nuestro corazón. La gente era transformada con las palabras de Jesús, no solamente con sus milagros, que hacía unos milagros espectaculares como vamos a ver en este pasaje, y la gente no podía creer el poder tan grande que tenía Jesús. Pero más importante era lo que Jesús decía. Lo que Jesús hablaba, hablaba con autoridad. Mateo capítulo 7, versículo... Mateo 7, versículos 28 y 29 de Mateo 7, el final del Sermón de la Montaña, un maravilloso sermón que Dios dio allí en Galilea. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Regresamos a Lucas en el capítulo 4, versículo 42. Y dice la palabra de Dios en Lucas 4, 42, también salían demonios de muchos, dando voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. O el capítulo 5, el versículo 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Lucas capítulo 5, versículo 26, un versículo que me gusta mucho. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Realmente sí estaban enigmáticamente sorprendidos con este hombre, hijo de un carpintero, un donadie, porque no había ido a las grandes cátedras de los fuertes de Israel. Y sin embargo, lo que decía los tenía realmente sorprendidos. Y fíjate, aún a los fariseos, aquí en el capítulo 5 de Lucas, versículo 17, 5:17, aconteció un día que le estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Los mismos religiosos no comprendían exactamente qué es lo que estaba pasando. Y venían de muchas ciudades, se difundía su fama por todos lados. Y bueno, tú puedes ver que en esos tiempos, que no había una manera muy rápida de comunicación, como lo hay el día de hoy, de todas maneras las noticias iban por todos lados acerca de Jesús de Nazaret. En una ocasión los fariseos, ya hartos de él, ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad?, le quieren prender y entonces mandan a los alguaciles a prenderle. Y los alguaciles regresan a los fariseos sin Jesús. ¿Por qué no le habéis traído?, le dijeron los fariseos. Y la respuesta es, nunca ha hablado nadie como él. Tan sorprendidos estaban que se les olvidó ir a aprender a Jesús. Pero llegaron los tiempos en donde Jesús prontamente ya era una persona peligrosa. Estaba atacando a estos fariseos y a estos escribas. Estaba sacándoles sus trapitos sucios. Les estaba diciendo que lo que ellos predicaban no era lo correcto. Guardaban las mejores sillas en las sinagogas. Tenían una gran justicia propia, un gran orgullo, y hipócritamente predicaban a los demás poniéndole cargas a ellos que ellos mismos no podían llevar, ¿sí? Entonces, poco a poco ya empieza a haber un gran antagonismo contra Jesús, ¿sí?, porque los estaba atacando. Pero además, no solamente eso, imagínate, Jesús andaba con los publicanos y los pecadores, con lo peor de la sociedad. Y eso era un gran insulto. Él debería estar con la cátedra de Moisés, él debería estar con los grandes hombres de la sinagoga, y él no andaba con ellos, porque él venía a buscar a los que se habían perdido. Y ellos no se consideraban perdidos, y entonces pues Jesús no tenía ninguna cabida en ese lugar con ellos, ¿no? Y esos los tenía a ellos traumados. Este señor, mira, anda con este señor Leví y con el publicano traidor y recaudador de impuestos y con las mujeres feas y con todos estos publicanos. Con él anda Jesús. ¿Cómo dice que es hijo de Dios? Y anda con toda esta gente, ¿sí? Eso enfurecía y realmente desacreditaba a todos estos fariseos, porque además Jesús traía misericordia y entonces andaba con el pueblo. Imagínate, tocaba a un leproso. ¡Ay! ¡Uf! ¡Para nada! ¡Escándalo! Y Jesús lo hacía. Y Jesús estaba con la gente sencilla del pueblo. Y la gente sencilla, pues ciertamente admiraba a Jesús. Además les daba de comer. mínimo, nos seguía porque este Señor nos da pan. Y multiplicaba los panes, hacía todas estas cosas. La gente los admiraba. Y entonces los fariseos y los escribas le empezaban a tener envidia. Exactamente, Valentina. Le tenían ya envidia. Y veían cómo molestarlo, ¿sí? Y llegó el punto en que dijeron, oye, tenemos que callarlo, porque nos está desacreditando y nos está sacando nuestras cositas, que la verdad, pues no queremos que el pueblo sepa, ¿verdad? Que sí sabían, pero pues, no era tan público. Los fariseos, ahora es una palabra así media despectiva, pero en ese entonces los fariseos eran la élite del pueblo, los grandes señorones que traían sus grandes vestidos, ¿verdad? Y la gente se cuadraba, no, ahí viene. Como hoy algunas personas religiosas podríamos decir lo mismo que hay, que así lo piensan algunos, ¿no? Entonces, pues imagínate que le estuvieran echando toda esta tierra de este señor que se llamaba Jesús. Y Jesús proclamaba la verdad. Jesús no iba a conciliar, no iba a tapar. Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Entonces Jesús les decía sus cosas, lo siento, pero yo tengo que decir la verdad. Y realmente les decía sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, pero en cuanto abres ese sepulcro, oye, qué tantas cosas hay ahí adentro, ¿sí? Inclusive todo el capítulo 23 de Mateo, que tú lo puedes leer, es una verdadera explosión contra todos estos religiosos. Y a Jesús no le importaba el evidenciar el error de los fariseos o el error de los que seguían a los fariseos. El hombre es religioso, Olga. El hombre le gusta ser religioso. Dios lo puso allí. De alguna manera todos tenemos un concepto de Dios. El ateo no existe. Eso es mentira. Y si quieres no ver ateos, pues nomás un pequeño temblorcito. Y se acaban los ateos, ¿eh? Porque tenemos concepto de Dios. Dios puso en el corazón del hombre, dice la Biblia en Eclesiastés 3, puso eternidad en el corazón del hombre. Eso sabemos. ¿Por qué tenemos nosotros la palabra Dios en nuestro vocabulario? ¿De dónde vino? Pues no, porque tenemos el concepto de Dios. Mi perro no tiene el concepto de Dios, pero nosotros sí. Entonces ahí está, ¿sí? Ya está. Pero el hombre tiene su propio concepto de Dios y acomoda a Dios a su beneficio. Y Dios dice, perdóname, pero ese no soy yo. Yo sigo siendo Dios a pesar de que tú lo pintes como tú quieras, pero ese no es Dios, yo soy Dios. Y eso nos enfurece porque yo quiero poner a Dios conforme a mi conveniencia para hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, ¿sí? Porque aquí mis chicharrones truenan, no sé si sepas, ¿verdad? Pues no es así, los que truenan son los de Dios, ¿sí? Y entonces Jesús pues realmente estaba haciendo ya un estorbo. Una amenaza ante el pueblo de Israel. En el centro de todos los errores que Jesús estaba diciendo que había en Israel estaba el concepto del sábado. Muy importante, muy importante el sábado con todas sus reglas. ¿Quién me puede decir qué quiere decir sábado? Reposo. ¿Ves? Valentina ya lleva dos, le vamos a dar dos estrellas. Dos chocolates, ¿sí? Sí, reposo quiere decir descanso. ¿Sí? Sábado quiere decir descanso. Y esto viene del concepto de Dios allá en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, creo que es el versículo 2. Génesis 2. Capítulo 2, versículo 2 de Génesis. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y Dios quería que el hombre también tuviera un día de reposo. Pero un día de reposo no quiere decir un día de dormir hasta las 12 y no hacer nada, irte a jugar golf y no sé qué, ¿no? No sé si había golf en esos tiempos, pero bueno, lo que tuviera. No es eso, sino que era un día que nosotros apartábamos para descansar y ver las cosas más profundas de Dios. Eso lo vemos nosotros en Éxodo, Éxodo 20, versículo 8. Desde ese entonces ya Dios había estipulado ese concepto del día de reposo, el séptimo día, 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlos. ¿Qué quiere decir santidad? Apartarse, apartarnos, ¿verdad? Para Dios. Entonces era un día para apartarse para Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y eso es lo que estaba ya pasando también en los tiempos de Jesús. Pero el día de reposo era muy diferente en el tiempo de Jesús. Ya no era un día de reposo, era un día de gran, gran carga. Había 24 capítulos que todavía están ahí en el Talmud acerca de las reglas del día de reposo. ¿Cuántos centímetros puedes levantar la mano para tomar la sopa? Y cuidado si levantas 1 centímetro más, porque entonces estás quebrando el día de reposo. Que no se te ocurra ir más de 300 metros de tu casa, porque si son 301, ya estás quebrantando el día de reposo. Y así había infinidad de reglas realmente absurdas, en donde decía, espérame tantito porque, ay, creo que ya quebranté el día de reposo, porque, ¿sabes qué? Había una mosca por aquí y le pegué y trabajé al matarla, ¿no? Entonces ya estoy, mil cosas que había, sí, así era el día de reposo con todas sus prácticas. Y lo que va a decir Jesús en este pasaje es de que Él es el Señor del día de reposo. El día de reposo lo puso Dios para apartarse, no los hombres, con todas sus tradiciones, con todas sus reglas, que vinieron muchísimo, muchísimo después. ¿Sí? Un objeto lo podías lanzar, pero lo tenías que agarrar con la otra mano después de haberlo lanzado con la primera, porque si lo agarrabas con la misma mano, estabas violando el día de reposo. Y acordarte de todas esas reglas para después seguirlas, pues era muy complicado. Entonces la gente decía, ¿sabes qué? Ya no queremos que venga el sábado. Mejor más que sea viernes, que sea lunes. No es como aquí que dices, ay, sabadito que venga para poder dormir un ratito más y hacer otra cosa, no tengo que trabajar. No, señor, es sábado. Y entonces, que no se te ocurra preparar comida el sábado. Tienes que prepararlo un día antes, porque el sábado no puedes cocinar, Lupita. Creo que no se bañaban el sábado. No sé, muchas de estas cosas que realmente no podías cargar, fíjate bien, no podías cargar algo que pesara más que un higo. ¿Cuánto pesa un higo? Pues nadie sabía cuánto pesaba un higo porque hay de todos tamaños, pero que no se te ocurra cargar algo que pese más que un higo, ¿no? Y entonces había muchísimas... ¡Ah! No podías tener más tinta que la necesaria para escribir 2 letras en el día de reposo. Entonces, no sé, yo creo que vaciaban su pluma o yo no sé qué onda, ¿no? El sastre no podía cargar su aguja en el día de reposo. Imagínate cargar la aguja en el día de reposo. Realmente estaba muy fea la cosa. Mateo 23, 4. Así estaban las cosas en los tiempos de Jesús. Mateo 23, versículo 4. Porque atan cargas y difíciles, cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Sí? Bueno, eso es lo que estaba pasando ya en los tiempos de Jesús. Y entonces Jesús quiere dar una enseñanza acerca del día de reposo con dos conceptos o dos circunstancias, dos incidentes diferentes. El primero, en los sembrados, allá afuera, en el campo, dice la palabra de Dios aquí en Lucas, el capítulo 6, al empezar, dice la palabra de Dios, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, iban por el campo, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándoselas con las manos. Eso era permitido. El Antiguo Testamento decía que tú no seas tan avaro de que tu cosecha es todo para ti, sino que lo que se va cayendo, las personas que pasan pueden comer, no llevarse la cosecha, pero sí los pobres pueden ir y recoger las espigas que se están cayendo para comer. Entonces ellos estaban haciendo algo que estaba correcto, pero, Olga, lo estaban haciendo en el día de reposo. ¿Cómo te atreves a hacer eso? Ahora, no hay ninguna regla en ningún lado que decía eso, pero había tantas reglas que ya era una más, ¿sí? El versículo 2 nos dice aquí que algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Espérame tantito. Jesús y sus discípulos iban caminando por los campos. ¿Cómo es que ahí había fariseos? ¿De dónde salieron? Ah, pues seguían a Jesús para ver qué le agarraban, qué le encontraban, qué estaba haciendo, qué decía, cómo no decía, cómo caminaba, qué se ponía, cómo se peinaba. A ver qué le encontramos a este tipo, porque la verdad ya nos tiene hartos. Entonces, aún en los sembrados había fariseos que estaban observando a Jesús, que estaban poniéndole mucha atención, iban con una lupa. A ver qué le encontramos en el día de reposo, que no se le ocurra traer un botón de más porque está quebrantando el día de reposo. ¿Sí? Pero Jesús, porque fíjate que aquí la pregunta es de los fariseos a los discípulos. Algunos de los fariseos les, plural, les dijeron. Pero Jesús se interpone y dice, es contra mí la bronca, pues de una vez échamela, ¿no? Y él es el que contesta. Y dice en el versículo 3, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Hay un pasaje allá en 1 Samuel en donde David está corriendo porque por su vida Saúl lo quiere matar y llega al templo de Dios. Y entonces le dice, oye, ¿no tienes pan para nosotros? ¿No tenemos nada que comer? Dice, pues nomás tengo el pan de la consagración, pero ese pan de la consagración es para los sacerdotes, tú no lo puedes comer. Dice, oye, tengo mucha hambre, estamos aquí muy necesitados. Vamos a ver el pasaje, ese pasaje está en, déjame ver, está aquí en 1 Samuel 21, dice 1 Samuel 21, cuando David llega y tiene mucha hambre, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, 1 Samuel 21, vino David a Nob, al sacerdote Elimelec, y se sorprendió Elimelec de su encuentro y le dijo, ¿por qué vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Elimelec, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿tienes algo a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, sino solamente el pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Nosotros estamos dispuestos a romper las reglas cuando tenemos compasión, misericordia. Es la enseñanza, ¿sí?, que Jesús quiere darnos. Mucho más importante que tú tengas compasión. Quiero más que sacrificios. No me cuentes lo que hiciste y que también sigues la ley. Si tú no tienes misericordia y compasión, la compasión es mucho más importante que los sacrificios. Y este sacerdote tuvo misericordia de David, que venía con gana, y dijo, bueno, pues no hay problema, vamos a hacerlo. Y Jesús cita este pasaje para hacerles ver a los fariseos que la misericordia reina sobre el juicio. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él? El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vamos a leer Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, que bueno, debe ser una de las señales que tú tienes que tener en tu propia vida. Déjame ver, Santiago, capítulo 2, versículo 13, Valentina. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros debemos de ser gente misericordiosa. El cristiano se caracteriza por ser misericordiosa. Esta mañana tuve una conversación con una persona que es altamente dotado en las cosas legales, y estábamos hablando del conflicto que tuvimos aquí en estos días, de que una mujer francesa secuestradora y quién sabe qué y no sé cuánto, ya la querían pues ya sacar, y que estuviera con su mami, con su papi, no sé qué, independientemente de lo que haya hecho, porque que violamos la ley y no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces dije, pues tú tienes que tener misericordia, pobre mujer, Lupita, pobrecita, 60 años de cárcel. Y tú dices, bueno, la Biblia dice que tenemos que pagar nuestros platos rotos, ¿verdad? Y la misericordia para las personas que la ponen en la cárcel, porque si no estuviera en la cárcel, probablemente pues haría más trastadas. Entonces es bueno que se quede en la cárcel. Esa no es misericordia. Misericordia es extender a los necesitados cuando tú tienes algo que ofrecerles, ¿verdad? No me cuentes que eres cristiano y dices tú, ve en paz y come a Dios, cuando tú no le das nada, pues eso no sirve, hay que darle, ¿verdad? La misericordia. Y el día de reposo está precisamente para meditar sobre estas cosas y poder ser nosotros, de la vida práctica, cristianos. Y todos estos fariseos estaban siendo tremendamente legalistas, tremendamente criticadores acerca del día de reposo, sin importarles las necesidades de los demás, con todas estas leyes que ellos mismos habían inventado, porque ninguna de ellas estaba en la palabra de Dios. Bueno, Jesús toma otra ocasión en el siguiente pasaje, ya no en los sembrados, sino en la sinagoga, acá en el pasaje de Romanos, de Lucas, en el capítulo 6, empezando en el siguiente versículo 6. Aconteció también, como diciendo, además, añadiendo, en otro día de reposo, no nos dice cuándo, pero es inmediatamente después, y los demás evangelistas que usan también este pasaje lo usan igual, entonces como que fue pues el sábado siguiente o algo así, que él entró en la sinagoga, ahora va al templo y enseñaba. Fíjate que Jesús se dedicaba a enseñar. ¿Qué crees tú que enseñaba Jesús? ¿Cuál era el tema de Jesús? Pues el evangelio. Él hablaba de que la gente recibiera a Cristo en su corazón, de que aquí en el capítulo 4, yo que nomás tenía el mismo mensaje siempre, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Era Lucas 4:18. Vista a pregonar libertad a los cautivos. Él predicaba el Evangelio. Él todo el tiempo, yo creo que no tenía otro tema, sino de predicar el Evangelio y decir a las personas que se arrepintieran, porque el reino de Dios se había acercado. Eso es lo que enseñaba. Y quiere pasar una enseñanza para que la gente sepa que Dios no quiere religión. Dios quiere relación. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Lucas es el único que dice mano derecha. Los demás dicen la mano, pero Lucas es doctor, Lucas es muy detallista, y él dice la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos. ¡Ay, no lo dejaban en paz! Ahí estaban. La palabra es muy fuerte, ¿eh? Lo acechaban. Yo creo que sí entiendes esa palabra muy bien, ¿verdad? Cuando el lince o el leopardo o el león, ¿verdad?, está acechando a su presa, listo para saltar sobre ella y descuartizarla, ¿no? La palabra acechar, ponerle total, absoluta atención para que en el momento adecuado se vaya contra ella. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas. Tenían un gran propósito de callar a Jesús. Es importante que lo callemos. Nos está, pues, quitando el negocio, nos está echando tierra, nos está desacreditando ante la gente y no debemos nosotros de permitirnos. Lo acechaban los escribas y los fariseos, ¿para qué? Para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Ninguno se levantó, ¿verdad?, diciéndole, oye Jesús, que no se te ocurra, por favor, sanar a este hombre. Espérate hasta mañana, no te metas en líos. No, al contrario, estaban todos así como diciendo, ojalá, y quebrante el día de reposo, ¿verdad? Tenemos aquí ya el video así puesto secretamente para que todo se vea, y rápidamente, este señor ha roto el día de reposo, ¿verdad? Dice el versículo 8, él conocía los pensamientos de ellos. Jesús era omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Valentina, que sabe todo, ¿verdad? Entonces él sabe lo que está pasando en los corazones de los hombres. Él sabe lo que todos nosotros pensamos. Él no se va con la finta de que mucha gente lo seguía y que tenía mucho éxito. Jesús dice, no hombre, yo ya sé por qué vienen, para nada. Yo conozco el corazón del hombre y sé lo que está pensando. Y él pensaba, él sabía lo que estaban meditando estos escribas y fariseos que querían acusarlo por quebrantar el día de reposo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Ah, pues qué buena oportunidad, lo voy a quebrantar. ¿Por qué lo voy a quebrantar? Para pegarles. No, no fue para pegarles, sino para pasar una enseñanza, ¿sí? Que nosotros no debemos de ser religiosos. Dios no quiere religión. Dios no quiere que sigas reglas. No religión. Quiere una relación con Dios, ¿verdad? Una relación íntima con Él. Tener una vida congruente, en donde tú eres cristiano, no nada más dices que eres cristiano, sino vives, ¿verdad? Y entonces él quiere pasar esta enseñanza. Él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca. Este hombre no le había pedido nada, ¿eh? Él había ido, pues, a la sinagoga y estaba, yo que iba los sábados, no sé, se sentó y no sé qué, ¿verdad? Y Jesús dijo, ¡eh, tú, ven para acá! Enséñame tu mano. Y es lo que le dice, levántate y ponte en medio. Quiero que todo el mundo vea lo que vamos a hacer, ¿eh? Porque voy a pasar una enseñanza. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús, fíjate bien, aquí está muy clave esto. Jesús le dijo, no. ¿Qué dice? Jesús les dijo. ¿A quiénes? A los fariseos y escribas que estaban acechando a Jesús, a ver qué hacía Jesús. A él les dijo, a ellos les dijo. Os preguntaré una cosa, a ver, vamos a ver si realmente me puedes contestar esto. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Pues yo quiero decirte que el día de reposo tú no podías hacer nada, nada, excepto dos cosas. Si la persona se estaba muriendo y a veces había dificultad de que, pues, ¿qué tanto realmente se está muriendo? Y si sobrevive una hora más después del día de reposo, ¿cómo te atreves? O no sé, y la segunda, si la persona, una mujer, estaba dando a luz. Bueno, hay que ayudarla, aunque sea el día de reposo, pero fuera de eso, pura nada, ¿sí? Y entonces este hombre que tenía la mano seca, pues no podía recibir sanidad en el día de reposo. ¿Es bueno salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo a este hombre, extiende tu mano. Y todos estaban con la boca abierta, ¿qué va a hacer Jesús? Bueno, número uno, Jesús no era gran médico, o sea, ¿qué pasa? ¿A poco este señor se dedica a hacer milagros o qué? ¿De qué se trata este teatrito que estamos teniendo aquí en la sinagoga? Se iban a quedar asombrados ante lo que iba a hacer Jesús desde el punto de vista de un milagro. Les voy a demostrar a ustedes que el dueño de todo soy yo. Él lo hizo así. El hombre pues obedeció y su mano fue restaurada. La tenía atrofiada, no tenía movimiento, o estaba en parálisis, o no sé exactamente cuál era el problema médico, pero no estaba funcionando. Y dice que la mano le fue restaurada. Oh, ¿cómo? ¡Milagro! Este hombre tiene poder para sanar. Él hace milagros. ¿Quién es este Jesús? Y entonces dice aquí la Escritura que todos creyeron en él. No, creo que me equivoqué. Versículo 11. Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? ¿Cómo? ¿El milagro no fue suficiente? ¿Qué piensas, que era un palero o qué? Amigo de Jesús, que se pusieron de acuerdo allá afuera, tú llegas así y tú te levantas y entonces ahí, ¿no? Bueno, ya había hecho muchos milagros Jesús, no era el primero. Y era un milagro como para que se quebrantase la gente y se pusiera a los pies de Jesús, hablándole como el Señor. Pero no fue así, sino que al contrario traían odio contra Jesús. Mira las cosas que hace este hombre. Ahora sí que nos va a ir mal, ¿eh? Ahora sí que, pues, ¿cómo lo vamos a parar? Yo creo que nos va a tirar el teatrito que tenemos, ¿sí? Y hubo furor contra él, en lugar de admiración y de aceptación. Y yo quiero preguntarte en esta noche, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo reaccionas tú ante la realidad de Jesús? Ahora viene la Semana Santa y van a poner las películas de Jesús, las mismas que ponen cada año. Y unos, ¿verdad? Y otros, ¡ay, qué! Vamos a Acapulco y ahí al solecito, sabrosito ahí en Acapulquito, ¿no? Y olvídate de eso, ¿no? Jesús, es un cuento ahí chino de hace ya muchos años. Una religión ahí que van a la iglesia un ratito y se ponen el agua bendita y visitan 7 templos o no sé cuántos visitan y hacen ciertas cosas, ¿verdad? Y luego pues hacen la representación ahí en esta palapa, y muy bonita, y te llevas tus palomitas para que la puedas ver de cerca, te vas temprano. Qué devaluado está Jesús, ¿no? Y los milagros que él hace los menospreciamos. Al contrario, nos hablan de Jesús y nos vamos en contra, como esta mañana. Yo llevo mi Biblia y, o sea, todo está bien, si es un borracho, si esto, no, pero si traes una Biblia, eso ya son cosas mayores. Hay furor contra el nombre de Jesús, ante los milagros. Yo puedo hablar del milagro de mi vida. Ellos pueden ver mi vida, porque yo hablo con ellos y entonces sé que ya se divorció y que quién sabe qué y que el hijo no le habla porque el hijo, no sé qué, mil líos que trae, ¿no? Y yo digo, bueno, pues yo tendré mis líos, pero mi vida está más o menos cuadrada. Mi esposa no me pega. Y mis hijas, ahí está Valentina, y se saben las respuestas y todo. O sea, ahí más o menos la llevamos, ¿no? Y eso impresiona. Claro que impresiona. Es un milagro. ¿Cómo podrías tú llevarte con una persona y vivir con ella? A menos de que Jesús esté en medio. No es posible, ¿eh? Por eso dicen que el matrimonio no funciona. Claro que no funciona. Porque son dos yo's. Yo mando. No, yo mando. No, yo. No, yo. No, yo. Oh, qué recibido. Adiós, ya me divorcio. Me voy a casar otra vez. Tengo un cuñado que se va a casar por cuarta vez. Mi hermana fue la primera. Cuarta vez. Y le digo, pues ya estás muy cerca de Elizabeth Taylor, porque más o menos le vas a llegar. No sé si le llegue. ¿Pero por qué? Porque son guerras de yo's. No se puede, el matrimonio no funciona nunca si Cristo no está en medio. Pero cuando viene ese milagro, cuando Cristo hace ese maravilloso milagro, la gente se queda sorprendida o hay furor contra ti. Oye, ¿cómo es posible? Cuando yo me iba a casar, ¿cómo que te vas a casar? No seas tonto. Mira, mejor vete a Acapulco y allá hay todas las que quieras. ¿Para qué te casas? Llévate tu coche y pásala bien. O sea, absurdo las ideas del hombre, ¿verdad? Cuando Dios dice que el matrimonio es un cielo en la tierra, cuando Jesús está en medio. Tener Jesús en medio de tu vida es un verdadero cielo. Estas personas, este hombre con la mano seca, imagínate lo asombrado que estaría, lo alegre que estaría. Oye, vieja, fíjate lo que me pasó en la sinagoga. Yo fui, y entonces, y mira, es más, vamos a ir a jugar béisbol. Estoy, pero, ah, maravilloso. ¿Sí? Y los demás, llenos de furor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atreve a ayudar, a sanar en tiempo? Marcos 3, ahí en Marcos 3, que es el pasaje paralelo, dice la palabra de Dios, Mateo 12, versículo 11, ¿qué hombre de vosotros, qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que tiene una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es el mismo pasaje en donde pone él una parábola. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Debemos de ser cristianos, extender misericordia. Realmente no es fijarnos en todas las reglas. Hoy en la mañana también me decía una persona, a los cristianos no pueden bailar, ¿verdad? Les tienen prohibido bailar. Y yo dije, pues no sé dónde diga eso, ¿verdad? Al contrario, el cristiano es libre. ¿Cómo que prohibido? Yo no tengo ninguna limitación. Yo puedo hacer lo que quiera. Ahora, no todo me aprovecha. Todo me es lícito, mas no todo aprovecha. No entiende. Pero yo quiero que tú sí entiendas. Y que ser cristiano es una cosa muy sencilla, muy natural, pero es vivirlo. El que dice que es cristiano debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Entonces, y que ese cristianismo se extienda, se proyecte hacia afuera para que algunas personas lo vean y vengan a Cristo a través del testimonio de tu vida. Yo estoy seguro que este hombre con la mano seca tuvo un buen testimonio al regresar a su casa y no así los fariseos y escribas que fueron a la sinagoga al regresar a su casa. No sé qué dijeron, pero ciertamente no estaban de acuerdo. Finalmente lo mataron. Finalmente mataron a Jesús. Analiza tu vida y que tu cristianismo proyecte a un México que está ahí afuera, muy confundido, muy perdido. No solamente México, es todo el mundo. Cristo es el Señor del sábado. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por darnos una enseñanza tan bonita de que tengamos un cristianismo muy real, que podamos nosotros mostrar allá afuera. Llévanos a las personas que están listas para oír el mensaje, para decirles de Cristo. No es para nosotros mismos, es para también ser los predicadores a otros. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús.